sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les ofrecemos el programa Saulo. Está conducido por Sagrario Merino, acompañada por Agustín Martínez. Este programa fue grabado el 23 de noviembre de 2018.
Hola, un saludo a los amigos de nuestro programa. Vamos a continuar con San Pablo en las cartas, que es lo que estamos tratando, y hoy concretamente vamos a hacer el segundo programa sobre la carta a los romanos. Después de la presentación de la carta que hicimos en el programa anterior, hoy trataremos de empezar a profundizar en sus temas más importantes. Para empezar, diremos que la carta está estructurada en cuatro partes bien definidas. Primero, una introducción, que es Romanos 1 a 1 al 15. Segundo, la primera sección, donde se explica la doctrina de la salvación, que ocupa desde Romanos 1, 16 al 11, 36. Y la tercera parte, esta sección es la segunda en la que se exhorta a vivir como creyentes y va desde Romanos 12, 1 a 15 y el capítulo 13. Y como conclusión, Romanos del 15 al 14 y después termina ya con el capítulo 16. Iremos viendo por partes. Romanos es la carta que contiene el saludo más largo de todas sus cartas. Pablo amplía aquí la descripción y características del remitente. Y es la única carta que incorpora en el saludo una confesión de fe tradicional. Es muy posible que este credo fuera anterior a Pablo y que fuera conocido por la comunidad de Roma. Hace también mención a su vocación y misión y les envía saludos a la comunidad con deseos de gracia y paz de parte de Dios. Vamos a leer.
Pablo, servidor del Mesías Jesús, apóstol por llamamiento divino, escogido para anunciar la buena noticia de Dios. Esta buena noticia, prometida ya por los profetas en las Escrituras Santas, se refiere a su Hijo que, por línea carnal, nació de la estirpe de David y por línea del Espíritu, santificador, fue constituido Hijo de Dios con plena fuerza por su resurrección de la muerte, Jesús, Mesías, Señor nuestro. A través de Él hemos recibido el don de ser apóstol, para que en todos los pueblos haya una respuesta de fe en honor de su nombre. A ellos pertenecéis también vosotros, llamados por Jesús el Mesías.
Y continúa diciendo, vamos leyendo, a todos los predilectos de Dios que estáis en Roma, llamados y consagrados, os deseo el favor y la paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesús Mesías. Antes de nada, doy gracias a mi Dios por medio de Jesús el Mesías por todos vosotros, porque en el mundo entero se pondera vuestra fe. Le pido a Dios que, si es su voluntad, alguna vez por fin consiga ir a visitaros. Tengo muchas ganas de veros para comunicaros algún don del Espíritu que os afiance, es decir, para animarnos mutuamente con la fe de unos y otros, la vuestra y la mía. Estoy en deuda con griegos y extranjeros, con instruidos e ignorantes. De ahí mi afán por exponeros la buena noticia también a vosotros los de Roma.
Pasamos ahora a los dos versículos fundamentales que son una síntesis de su tesis, pero para poder entender la argumentación de Pablo, es preciso interpretar correctamente los términos que en el texto se refieren a la justicia, relacionados con la fe. En el lenguaje bíblico, la palabra justicia encierra una gran riqueza de contenido que desborda ampliamente el significado que solemos darle en la actualidad. Para la Biblia, una persona justa es la que establece una relación apropiada con los demás y sobre todo con Dios.
En el capítulo 1, del 16 al 17, dice: pues yo no me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios para salvación de todo el que cree, del judío en primer lugar, pero también del que no lo es. Porque en el Evangelio se revela la justicia salvadora de Dios, a través de una fe siempre creyente, como dice la Escritura. Quien alcance la justificación por la fe, ese vivirá.
La tesis la desarrolla en tres pasos de un modo muy conciso. Primero, Pablo señala que el Evangelio da testimonio de que la salvación es universal en cuanto que es una fuerza salvadora de Dios que lleva a su culminación la historia bíblica de la salvación. Y no pone límites étnicos o religiosos, ni condiciones para su obtención, ni haberlo merecido previamente con buenas obras. Se obtiene llana y simplemente por la fe, que no es una obra, sino que brota de la capacidad del ser humano como don gratuito de Dios. Y, por lo tanto, es accesible a todos, también a los pecadores, sean judíos o no, porque es inherente al Evangelio la capacidad de transformar por dentro a las personas, de modo que se abran al amor gratuito de Dios.
El apóstol indica cómo el Evangelio desarrolla su fuerza salvadora universal, sin necesidad que previamente se deba ser judío para obtenerla. No se trata de una fuerza mítica, al margen del ser humano, sino que brota de lo más propio de la persona, su capacidad de abrirse a la comunicación y palabra del otro. Por eso Pablo concreta cómo el Evangelio puede transformar al ser humano con una fórmula muy propia del Antiguo Testamento y que solo se puede comprender desde ese trasfondo, revelando la justicia salvadora de Dios de modo universal a todo el que cree.
Tercero, por último, nos da la prueba desde la Escritura, que muestra que la concepción del Evangelio responde a lo que Dios ha revelado en el Antiguo Testamento, que es la Escritura Sagrada también para el cristiano, citando al profeta Habacuc, capítulo 2. Quien alcance la justificación por la fe, ese vivirá.
Llama la atención también que comience su carta diciendo: pues yo no me avergüenzo del Evangelio. Esta terminología también la emplea Marcos y Lucas, que significa confesar la fe cristiana. Lo contrario sería negarlo. Pablo está admitiendo que es consciente de que la predicación del Evangelio le está creando serias dificultades. Dificultades que son inherentes al Evangelio, porque propone unos valores que resultan opuestos a los valores del mundo. De hecho, en el corazón del Evangelio está la cruz de Jesús. Por eso el mensaje cristiano se convierte en escándalo para los judíos y locura para los gentiles, como había escrito a los corintios. Si se vive de forma coherente, el seguimiento a Jesús de Nazaret seguro que lleva a la cruz. Pasamos a hacer una pausa musical.
Sí, Pablo es consciente que defiende algo que va contra los intereses, las normas y la lógica de este mundo. Más adelante, en el capítulo 12, dirá: «No os acomodéis a los criterios de este mundo. Al contrario, transformaos, renovad vuestro interior para que podáis descubrir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto». Pablo, como buen judío, conoce la sabiduría del Antiguo Testamento, que en el Salmo 22, el creyente le pide a Dios que no le avergüence, es decir, que le muestre que su confianza en él tiene fundamento. El creyente confía en él porque sabe que Dios nunca deja en la estacada al que espera en él. En este sentido, con la fórmula que emplea Pablo, expresa también su confianza en la fuerza del Evangelio, sabiendo que, como poder de Dios, no le dejará en la estacada.
Y para terminar estos versículos fundamentales sobre la justicia de Dios, insistimos en aclarar el sentido bíblico del término justicia, que equivale a fuerza salvadora de Dios. Por tanto, justicia no es tanto lo que Dios espera del hombre, sino la que Dios le da gratuitamente, salvándolo por la liberación llevada a cabo en Jesucristo. En consecuencia, el Evangelio que Pablo anuncia se resume en esto: que Dios, de forma libre y gratuita, por gracia, ha tomado la iniciativa, ha dado el primer paso y ha demostrado su justicia o fuerza salvadora enviándonos a su Hijo. Y es Cristo quien, muriendo y resucitando, nos ha alcanzado la salvación definitiva.
Pablo está revelando la clave de su teología. Cristo nos ha justificado, es decir, ha reconducido y ha devuelto a su cauce correcto nuestra relación con Dios, reconciliándonos con Él. Esta buena noticia que Pablo predica en todas sus comunidades y que ahora recuerda a la Iglesia de Roma, responde además a su propia experiencia personal de encuentro con el resucitado. Ante esta justicia divina, que es perdón, salvación, vida y amor, a la persona solo le cabe la acogida confiada de la fe. Quien la recibe así, queda transformado, salvado, puesto en la correcta relación con Dios.
Y Pablo, para demostrar la gratuidad con la que Dios ha actuado por medio de Jesucristo en beneficio de todos, explica a continuación que ni judíos ni paganos han establecido una relación justa con Dios. Y por eso es precisamente lo que el apóstol achaca a los paganos en la segunda parte de este pasaje. Dios se les ha revelado a través de la creación, y ellos no lo han reconocido. En consecuencia, al fallar la relación con Él, han quedado también afectadas las relaciones entre los seres humanos. La impiedad en la relación con Dios conduce a la injusticia en la relación con los demás.
Pablo además añade que si Dios actuase conforme a la idea humana de justicia, los gentiles merecerían el castigo porque no han acogido esta revelación, ya que Dios es fiel y leal y había manifestado en la creación que su proyecto para el mundo es de salvación. Pero los paganos, al no querer reconocer esta verdad, se han dedicado a practicar la impiedad y la injusticia. Estas son las dos acusaciones que Pablo lanza contra ellos.
La impiedad les ha llevado a no reconocer lo que Dios revela constantemente de sí mismo por medio de la obra de la creación. Lo explica en Romanos 1:19-20. Al rechazar esa verdad, han caído en la idolatría, haciéndose dioses a su medida de las cosas de este mundo. Ese es su pecado.
Como consecuencia, al ignorar la verdad sobre Dios, se resquebraja también la verdad sobre el ser humano. Porque cuando Dios desaparece del horizonte de la vida, la persona pierde su propia dignidad y daña a su vez la dignidad de los demás. Entonces se cometen toda clase de injusticias e inmoralidades, como describe Pablo con todo detalle en Romanos capítulo 1, al hablar de las costumbres de muchas sociedades paganas de su época.
Pasamos a hacer otra pausa musical.
Yeshua, Yeshua,
Y seguimos con esta carta tan densa y tan profunda del apóstol Pablo. Como vamos viendo, el tono y el estilo de esta carta la hacen diferente de las otras. Se trata de una reflexión mucho más serena y pausada, más ordenada y sistemática que la que encontramos en otros escritos, seguramente porque fue redactada al final de su ministerio. No entra en demasiados asuntos personales ni pretende responder a problemas concretos que afecten a los cristianos de Roma, posiblemente porque se está dirigiendo a una comunidad que él no ha fundado ni ha visitado todavía.
Además, es la carta más larga y elaborada de todas. En esta carta, Pablo resume el Evangelio que ha cambiado su vida y que ha predicado con todas sus fuerzas en medio de mil dificultades. Esta comunidad cristiana de Roma fue fundada por judíos convertidos, que llegaron a la capital del imperio desde Palestina. Fueron expulsados por el emperador Claudio en el año 43 después de Cristo, aunque a los 5 años el emperador levantó el edicto y pudieron regresar, encontrándose que el número de paganos que se habían incorporado a la iglesia había crecido mucho, circunstancia que dio lugar a que surgieran los mismos problemas de convivencia que se habían producido en otros lugares.
Resumiendo, podríamos hacer una síntesis de estos versículos fundamentales. La salvación es un don gratuito de Dios, al que responde el creyente mediante la fe. Esto es lo esencial. Dios es el que salva. El ser humano no consigue su propia salvación por las buenas obras que realiza en su vida. Lo que está en su mano es acoger mediante la fe el amor que Dios le demuestra. Ese amor de Dios es el que justifica, el que trae la salvación.
Entonces, ¿podríamos decir que no importa cómo actúe cada uno? De ninguna manera. La fe opera en el cristiano la transformación de su vida hacia una manera nueva de ser, de tal forma que, en adelante, su comportamiento no se regirá por el cumplimiento de unas determinadas normas, sino por la dinámica que la fe en Cristo Jesús genera en la vida del creyente. A este vivir en Cristo exhorta Pablo en la segunda parte de la carta. Antes de pasar a la parte positiva de vivir en Cristo, Pablo ha expuesto con toda clase de detalles las consecuencias tan nefastas que tiene vivir en pecado. Como hemos dicho en el capítulo 1, enumera todos los desmanes a los que se entregan los que viven en pecado ignorando a Dios. Pablo, para poder desarrollar el significado profundo del Evangelio, presenta la otra cara de la moneda, la realidad del mundo sin Dios. Esto le sirve de contraluz al proyecto salvífico universal de Dios. Describe el pecado universal de la humanidad, tanto de los paganos como de los judíos, que también son pecadores.
Pablo, en estos versículos duros, pueden leerlos en sus casas. Quiere despertarnos del sueño de la propia bondad y del convencimiento de que podemos salvarnos por nosotros mismos. Pablo pone todo su interés y su ímpetu en convencer a las comunidades para que puedan abrirse a la salvación, que únicamente acontece acogiendo el don gratuito de Dios. Y así terminamos este programa, invitándoos a que lean estos capítulos, que son muy fundamentales y son duros, porque ahí aparecen toda clase de pecados que cometen tanto unos como los otros, o sea, nosotros también, para que se nos vaya quitando esa soberbia que tenemos de pensar que estamos comprando la salvación con nuestras buenas obras. Eso, ahí pecamos un poquito, yo creo que los cristianos. Pues esta reflexión de Pablo nos viene muy bien. Y con estos deseos les despedimos hasta el próximo programa.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours, de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Saulo. Estuvo conducido por Sagrario Merino, acompañada por Agustín Martínez.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.